Tengo información muy importante sobre el futuro para ti. No te vayas y te cuento.
La Biblia en podcast.
Una de mis películas favoritas es sin duda Volver al Futuro 2. En esta parte, cuando viajan al futuro, Marty compra una revista con los resultados de todos los juegos deportivos de las últimas décadas. Su intención era volver a su presente y apostar siempre al ganador. Obviamente con la información de la revista nunca perdería. Pero Biff Tanner, el antagonista de la historia, se roba la idea, la revista y también la máquina del tiempo. Regresa al pasado y le da su yo del pasado la revista para apostar y ser muy rico. El futuro cambia completamente y ahora en el presente de Marty, Biff Tanner es el hombre más rico y poderoso. La trama de la película es básicamente regresar al pasado para evitar que Biff Tanner tenga la revista y todo vuelva a ser como antes. Piensa en esto. ¿Te imaginas tener información verdadera del futuro? Estoy seguro que tenerla le daría demasiada ventaja a cualquiera. ¿Te imaginas que alguien nos hubiera avisado con un año de anticipación cómo serían los 2 años de pandemia que vivimos? Definitivamente no podemos tener el control de los acontecimientos del futuro por más que quisiéramos. No sabemos qué es lo que enfrentaremos en nuestras vidas y en nuestras familias. Sin embargo, hoy te traigo información del futuro y es una información muy confiable. Dios completará su plan de salvación en el mundo a través de su verdadera iglesia. La historia de la verdadera iglesia de Cristo termina bien. Así que ponte cómodo y leamos juntos Hechos 8 del 1 al 25.
La Biblia en podcast.
Hasta ahora la iglesia ha crecido muchísimo a pesar de todas las adversidades. Los apóstoles predican y enseñan el evangelio con valor y la iglesia también está dando testimonio a todas las personas. Están juntos y tienen en común todas las cosas. Se aman y buscan que ninguna persona pase por necesidad. La iglesia hasta ahora solo está en Jerusalén, no ha salido de ahí. No existen los compañerismos de iglesias, ni las convenciones, ni las denominaciones. Solo hay una iglesia y está en Jerusalén. Sin embargo, debemos de recordar las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en el capítulo 1, versículo 8, antes de ascender al cielo. Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos como en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el plan de Dios no era fundar una sola iglesia en Jerusalén. Su plan se extendía a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Popularmente decimos que si la iglesia no cumple con el mandato de Hechos 1:8, Dios hará que se cumpla la persecución de Hechos 8:1. Es cierto que el texto no dice que Dios es quien produce la persecución de manera directa, pero a la vez vemos que la persecución hace que la iglesia cumpla el plan de Dios. Jesús mismo ya les había dicho que serían testigos en Judea y en Samaria, y estas son justamente las ciudades que aquí se mencionan. La iglesia ya no está solo en Jerusalén, sino que debido a la persecución comienzan a extenderse a Judea y a Samaria. Sin embargo, no estoy completamente de acuerdo con decir que si no cumplimos Hechos 1:8, Dios hará que se cumpla Hechos 8:1, pero lo explicaré más adelante. En la primera escena, vemos que la iglesia debe proclamar su palabra a pesar de la persecución, y mira lo que Lucas nos está mostrando en esta escena. Primero, nos muestra una iglesia perseguida. Después de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución. Esta es la primera persecución hacia la iglesia, la primera de muchas, porque debemos de recordar que la iglesia del Nuevo Testamento estuvo constantemente en persecución, sufriendo agravios y azotes. Después Lucas nos introduce a Saulo, quien estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y después lideró la búsqueda de creyentes de casa en casa para echarlos en la cárcel. Otra cosa que Lucas nos muestra en esta sección es al pueblo de Dios llorando. Mientras unos eran perseguidos, Lucas nos deja ver que algunos hombres piadosos tomaron el cuerpo de Esteban, lo sepultaron y lloraron a gran voz por él. Lucas quiere dejarnos en claro que lo que sucedió no fue algo menor, sino una gran persecución y que la iglesia estaba sufriendo verdaderamente. Nos muestra personas llorando a gran voz por la muerte de Esteban. ¿Recuerdas el Salmo 126 que leímos hace algunos episodios? Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas llenas. Ahora mira a la iglesia siendo fiel al Señor, llorando por la muerte de Esteban, sufriendo persecución, pero predicando la palabra del Señor a donde quiera que iban. Lucas nos muestra de manera natural, lógica y obvia que la iglesia perseguida fue predicando la palabra a donde quiera que iban, a donde quiera que la persecución los llevara. Ahora podemos decir, qué bueno que los apóstoles no descuidaron la oración y la enseñanza de la palabra en Hechos capítulo 6, porque la persecución estaba muy cerca y la iglesia debía de estar bien preparada para predicar la palabra en otros lugares. Estas situaciones de persecución y maltrato fueron la normalidad de la iglesia de aquel tiempo. Por ejemplo, la carta de Santiago es escrita a una iglesia perseguida. Por otro lado, Pedro escribe sus cartas a una iglesia que debe mantenerse firme a pesar de que los traten como malhechores. Pablo escribió varias cartas desde la cárcel. Juan escribe Apocalipsis preso y exiliado en una isla. A partir de Hechos 8, la nueva normalidad de la iglesia serían las pruebas y la persecución. Durante el primer siglo, fueron maltratados por Claudio, también por Nerón, quien posiblemente mandó matar a Pedro y a Pablo, también Domiciano, quien posiblemente fue quien envió a Juan al exilio. Es interesante porque la historia nos muestra que la iglesia estuvo en constantes persecuciones desde Hechos 8 hasta el año 313 después de Cristo. Y la historia muestra que el crecimiento de la iglesia en estos primeros siglos fue exponencial. De hecho, algunos historiadores llaman al periodo del 100 al 313 después de Cristo como el periodo de la iglesia perseguida. Un historiador llamado Justo L. González propone que esta etapa debe llamarse la Era de los Mártires. ¿Cuál era el rasgo distintivo de aquella iglesia perseguida? Era uno. Estaban comprometidos con la verdad de la palabra de Dios y defendieron esta verdad aún con sus propias vidas. Y por esta razón no estoy de acuerdo cuando decimos que si no cumplimos con el mandato de Hechos 1:8, Dios enviará una persecución como la de Hechos 1. Porque tanto la palabra como la historia nos comprueban que Hechos 8:1, es decir, la persecución, estará presente de manera natural en todos aquellos que estén comprometidos fielmente con la palabra del Señor. Es decir, que la persecución muchas veces vendrá porque somos obedientes, no porque no lo seamos. Como lo mencioné en los pasados episodios, es posible que muchos de nosotros no estemos viviendo persecución activa como la iglesia de Hechos. Hoy en día, gracias a Dios, existen leyes que evitan que el gobierno nos despoje de nuestras casas solo por nuestras creencias. Y existen leyes para que nadie sea discriminado por su fe. Sin embargo, las formas de persecución han cambiado y tenemos encima un montón de agendas que están produciendo apostasía en la vida de muchas personas. Muchos que crecieron cerca de la iglesia ahora están rechazando los principios más básicos de la fe cristiana. Y eso genera mucha presión sobre nosotros, porque muchos de ellos son amigos nuestros y tal vez hasta familiares. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia verdadera del Señor? Lo mismo que hizo la iglesia de Hechos, ir proclamando la palabra de verdad, fieles a la Escritura, porque Dios completará su obra de salvación en el mundo a través de su verdadera iglesia. Estamos en el único proyecto que perdurará hasta la eternidad. Y esto nos ayuda a entender la segunda escena, en donde Lucas nos muestra que la palabra del Señor es el gran poder de Dios para salvación. A partir del versículo 4, vemos a Felipe, uno de los que fueron esparcidos y llegó hasta Samaria. Y pasamos de las lágrimas y la persecución a la bendición de multitudes prestando atención al mensaje de Felipe. Nuevamente vemos cómo el Espíritu Santo acompaña la predicación de la palabra con milagros y señales. En este caso, había personas que estaban siendo liberadas de espíritus inmundos y también paralíticos y cojos eran sanados. Y Lucas nos muestra que había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Te das cuenta del contraste entre estas dos partes de la historia? En la primera parte hay gran persecución y personas llorando a gran voz. Después de esta persecución, ahora el evangelio produce gran regocijo a través del mensaje predicado por las personas que sufrieron gran persecución. Recuerda siempre el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas llenas. Ahora mira cómo el evangelio demostró a las personas un poder mayor que el que conocían. La historia nos muestra que en la ciudad había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en la ciudad y tenía asombradas a todas las personas. Esta magia, entre comillas, era una mezcla de ciencia, sabiduría y superstición que combinaba astrología, adivinación y prácticas ocultistas con historia, matemáticas y agricultura. Podía ser engañosa o demoníaca, como la quieras ver. Estos personajes eran muy comunes en el tiempo antiguo. Eran personas que vivían de manera muy cómoda porque sacaban dinero de la misma gente a la que engañaban. Mira cómo es que Lucas nos enseña que el mismo Simón dijo, este es el gran poder de Dios. Simón se jactaba de tener el mismo poder de Dios. Era una locura, obviamente. Pero bueno, posiblemente Simón el mago no tenía pensado que el verdadero poder de Dios llegaría cerca de él y haría que su poder, entre comillas, quedara ridiculizado. Cuando Felipe comenzó a predicar, la gente dejó de seguir a Simón el mago y comenzaron a creer en el evangelio. Y se bautizaban hombres, mujeres, chicos y grandes. Lucas está enfatizando que el evangelio arrasó aún contra la magia más poderosa de su tiempo. Las artes místicas de Simón no compitieron ni un poco con el poder del evangelio. De hecho, Lucas nos muestra que aún Simón, al ver los milagros que hacía Felipe, creyó y se bautizó y estaba atónito de los milagros que hacía Felipe. Sabremos que la fe de Simón no era verdadera más adelante, pero antes de ir hacia allá, reflexionemos en esta gran verdad. El evangelio de Cristo es el gran poder de Dios para salvación. El evangelio de Cristo tiene la capacidad de traer del error a una multitud de personas. Y antes de que veamos a Simón el mago como alguien muy ajeno a nosotros, tengamos cuidado en seguir sus pasos. Estamos asombrados muchas veces con filosofías ajenas a la palabra. Decimos creer en Cristo y su palabra, pero vivimos fundamentados en nuestras decisiones, en lo que opina un autor, un pastor o un psicólogo. Muchas veces vivimos dándole más autoridad sobre nuestras vidas a la sabiduría de la sociedad que a la misma palabra del Señor. Pensamos que la Biblia solo alimenta un área espiritual que es importante, pero creemos que hay más áreas de la vida en la que la Biblia no tiene autoridad. Esto es una locura porque solo la palabra del Señor que vive permanece para siempre y es la única fuente de sabiduría que ha preservado a un pueblo fiel y santo durante siglos y siglos. La palabra de Dios está comprobada por multitud de personas a lo largo de la historia de la humanidad. La palabra del Señor realmente es viva y eficaz. La palabra del Señor realmente sabe tratar con nuestro pecado y con el ser humano por completo. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo que perseverara en la escritura porque es la única que puede perfeccionar la totalidad del hombre y prepararlo para toda buena obra. La palabra de Dios es el gran poder de Dios, es suficiente para salvar y sostener nuestras vidas. Por ejemplo, mire lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios en su primera carta en el capítulo 2. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve ante ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A ver, no es que Pablo no supiera sobre la sabiduría humana. Él sabía más sobre filosofía que cualquiera. No es porque Pablo no tenía la capacidad de ser persuasivo como los magos engañadores como Simón, sino que Pablo deseaba que la iglesia fuera fortalecida y establecida en la palabra de sabiduría de Dios. Por eso es muy importante que nuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino solamente en la sabiduría de Dios. En muchas ocasiones, cristianos se encuentran con filosofías o fuentes de sabiduría contrarias a la Biblia, y como son distintas a lo que siempre les han dicho, lo ven como algo verdadero solo por ser novedoso. Son ideas que se anidan en el corazón y que poco a poco van ocupando más y más de nuestra filosofía de vida y nos llevan a desviarnos del Señor. Pero nada hay nuevo debajo del sol. Después de eso, vuelven a leer la Biblia y ahora la palabra les parece una locura. Parece que la Biblia es un fundamento obsoleto, viejo y sin vida. Y vemos a las personas que la predican y la enseñan como personas ignorantes. Pero a ver, desde los tiempos bíblicos, las filosofías humanas han estado en contra de la palabra de Dios. Pero ninguna de estas filosofías ha frenado el avance del plan de Dios en el mundo. Porque Dios sigue salvando a más y más personas a través del mismo mensaje. El mensaje que no ha cambiado desde hace 2000 años. El mensaje de la cruz de Cristo, la sabiduría de la cruz. Por eso recuerda la verdad central de la que estamos hablando. Dios completará su obra de salvación en el mundo a través de su iglesia por la predicación fiel de la palabra del Señor, porque solo su palabra tiene poder para salvar integralmente al ser humano. Y llegamos a la tercera escena, donde entendemos que Dios completará su obra de salvación en el mundo porque su Espíritu Santo está llenando a todos los que creen en verdad. En esta última sección, vemos que llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén que la palabra de Dios había llegado hasta Samaria, así que enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por las personas y recibieran al Espíritu de Dios. Ahora, una nota importante sobre este pasaje es que según Efesios 1, 13 al 14, recibimos el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo desde que creemos, y no es necesario que un líder venga a orar por nosotros para que recibamos el Espíritu Santo. Necesitamos tomar en cuenta que en el tiempo de los hechos, el Espíritu de Dios está enseñando también a los mismos apóstoles cómo es que el reino se establecería. Más adelante veremos que Dios lleva por un proceso de transformación a Pedro y después a los judíos cristianos para que entiendan que Dios también daría su Espíritu a samaritanos y gentiles. De hecho, ni siquiera creemos que el Espíritu Santo llega a las personas en el bautismo. sino que creemos que el Espíritu Santo obra en la vida de las personas antes de su conversión, convenciéndoles de pecado y de justicia, según Juan 16, 8 al 13. Y viene a vivir y habitar en la vida de los creyentes desde que creen y se arrepienten. El bautismo en agua para nosotros ahora es la evidencia de lo que ya ha sucedido, pero para el tiempo de transición en el libro de Hechos, era necesaria la comprobación de que una persona había recibido el Espíritu Santo como un testimonio para los apóstoles mismos. Esto les ayudaba a entender el alcance que tendría el Evangelio. Piensa culturalmente lo que significaban los samaritanos para muchos judíos aún, una raza inmunda e inferior. Pero ahora que los apóstoles son testigos que también recibieron el Espíritu Santo, ¿qué pueden decir o hacer, sino solo glorificar a Dios por lo que ha sucedido? Ahora veamos la supuesta fe de Simón el mago que sale a la luz. Como ya lo había mencionado Lucas, Simón estaba atónito al ver los milagros que hacía Felipe. Y cómo no, si sus magias no eran de ninguna manera comparables con el verdadero poder de Dios. Ahora Simón observa que los apóstoles imponen las manos para dar el Espíritu. Ya mencionamos que esta acción era una manera de comprobar que realmente el reino del Mesías había llegado también a los samaritanos. Pero a Simón le interesaba aumentar sus capacidades mágicas, así que ofrece dinero a los apóstoles para que ahora él también tenga el poder de hacer lo mismo. Y Pedro lo reprende de una manera muy dura por su actuar. Obviamente entendemos que Pedro tenía la capacidad de discernir estas cosas. Pasó de la misma manera con Ananías y Zafira. Pedro supo que ellos estaban mintiendo. Cuando la palabra del Señor es predicada fielmente, siempre habrá buena tierra y mala tierra. Siempre habrá trigo y cizaña. Siempre habrá fe verdadera y fe falsa. ¿Cómo sabemos que la fe de alguien es genuina? Y la palabra nos responde, porque veremos frutos espirituales en sus vidas. Santiago lo dijo, la fe sin obras es una fe muerta o inexistente. Mira la razón por la cual los apóstoles aseguran que Simón no tiene una fe verdadera. Número 1, intentó comprar con dinero el don de Dios, mostrando que no tenía un corazón recto. No podemos manipular la bendición y el actuar de Dios en nuestras vidas. Es algo tan normal en nuestro mundo que personas desean manipular instituciones y personas a través del dinero. Posiblemente algún líder religioso pueda ser manipulado por el dinero, y de hecho ha pasado. Pero es una locura pensar que puedes manipular a Dios mismo. A Dios no le interesa ni le tienta absolutamente nada de lo que tenemos. Razón número 2. Le llaman al arrepentimiento porque está en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. En muchas ocasiones ofrecemos el evangelio vendiéndolo como la cura a todos nuestros problemas. Y el problema es que le garantizamos a la gente cosas que la palabra no garantiza. Por ejemplo, si alguien no tiene trabajo, lo traemos a la iglesia para que oren por él y para que Dios le pueda dar un trabajo. Necesitamos tener mucho cuidado de no garantizarle a las personas cosas que la misma palabra no garantiza. A ver, con esto no estoy diciendo que no oremos porque nuestros amigos y familiares puedan obtener algún medio de sustento. Pero la principal razón por la que debemos de invitar a nuestros amigos o familiares a escuchar la palabra de Dios a la iglesia es para que puedan escuchar el mensaje de salvación para sus vidas. Necesitamos proclamar el evangelio garantizando lo que la palabra de Dios realmente garantiza y ofrece, como el perdón de sus pecados si creen en el evangelio de Jesucristo. De lo demás, Dios sabrá cómo sustenta nuestras vidas. Él es bueno y Él es fiel. Y Dios obra de maneras distintas en cada persona y en cada familia. Pero lo que Dios hace de la misma manera en todas las personas que creen y se arrepienten es que obtienen el perdón de sus pecados y la vida eterna. Pero mira lo que le dicen a Simón los apóstoles. Estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Te das cuenta cómo los rasgos que observan los apóstoles hablan justamente de una persona que no ha sido transformada verdaderamente? Es así que comprobamos que Simón no creyó de verdad. Porque aunque Simón aparentaba haber creído de verdad en el evangelio, seguía en hiel de amargura y en iniquidad. Y a ver, un creyente verdadero puede estar enfermo de salud, puede tener carencias económicas, puede tener falta de trabajo, puede estar pasando por adversidades, pero un creyente verdadero ha sido perdonado del pecado y ha sido librado de la hiel de amargura. Porque la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Si no me crees, recuerda a Esteban, con plena salud mental, bendiciendo y orando por los que lo apedreaban. Si de algo no podían acusar a Esteban, era de que estaba en hiel de amargura. Esteban realmente estaba libre y estaba bien con Dios y con los demás. La historia de Simón el Mago está aquí para garantizarnos que el mensaje que la iglesia proclama tiene efectos verdaderos en la vida de los que creen de verdad. Es decir, en donde hay fe verdadera, el Espíritu Santo realmente hace una obra de transformación. Bien, no sabemos si Simón se arrepintió o no. Solo vemos un temor porque no le pase nada de lo que los apóstoles le dijeron. Diré que cuando alguien se arrepiente en todo el libro de Hechos es evidente, ya que Lucas lo demuestra contundentemente. Pero los invito a no pensar en lo que la Biblia no dice claramente, porque luego nos llenamos de suposiciones que no nos sirven de mucho. Mejor pensemos en lo que la Biblia sí dice, y en esta historia vemos claramente que el don de Dios no se puede comprar, no se puede manipular, sino que es derramado gratuitamente en las personas que realmente creen en el Evangelio. Y para terminar este podcast, quiero decirte que así como aquella revista de Volver al Futuro 2 predecía el futuro para nunca fallar en las apuestas, hoy quiero garantizarte algo del futuro y estoy dispuesto a apostar toda mi vida y la de mi familia por esta verdad. Mira lo que dice Apocalipsis 7, del 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le dije: «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos». Dios completará su obra de salvación en el mundo a través de su verdadera iglesia. Por eso la iglesia debe predicar su palabra a pesar de la persecución, porque la palabra del evangelio es el verdadero poder de Dios y su espíritu llena a la gente que ha creído realmente en el evangelio de Cristo. Así que tranquilo, si tú realmente has creído en Cristo, nuestra historia termina bien. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Comparte este podcast con alguien y nos vemos en el siguiente episodio.
La Biblia en podcast.